Pues muy interesante, y una cosa política lleva a otra económica, y quién mejor que el doctor don Guillermo Rocafort, que es nuestro representante en España del Club de Periodistas, que ha sido 2 veces Premio Internacional de Periodismo y que además es un especialista, y sí, yo siempre apunto, que es un activista de las buenas causas. Cuéntenos un poco qué le está pasando a la economía en España y cuánto nos afecta como de rebote.
Muy bien, maestra Saavedra. Antes de nada, por supuesto, saludarla muy efusivamente, también al maestro Papalardo, a Jonathan, al equipo técnico y, por supuesto, a nuestra audiencia, a nuestras comunidades hispanas latinas que se hermanan en este programa y que además, como ha dicho la maestra Saavedra fuera de la antena en el periodo de descanso, es muy importante, digamos, trasladar a la opinión pública de nuestras naciones hermanas estos patrones de conducta para cuando vean que se repiten tanto en México como en Argentina. Desgraciadamente en Argentina pues han hecho todo tipo de barbaridades de rapiña financiera, de eso seguro que también tienen muchas lecciones aprendidas, pero es bueno ponerlas sobre la mesa para que conozcamos la verdadera esencia de la usura, de la rapiña, de la codicia, de ese mundo financiero, del mundo unipolar, como bien mencionaba la maestra Celeste, que produce una verdadera devastación. Esto ha sucedido esta semana, que en la que estamos acabando, en la Bolsa de Madrid. Hay una multinacional española muy importante, el sector farmacéutico, se llama Grifols. Pues esta compañía ha sufrido un ataque feroz, ¿eh? Es una de las principales compañías españolas, no es cualquier cosa, o sea, tiene un valor en bolsa de miles de millones de euros y de dólares, ¿no? Pues es por parte de un fondo buitre que se llama Gotham City, además tiene este nombre un poco peculiar, la ciudad de Batman, Gotham City, la ciudad gótica, ¿no? Lo demuestra el carácter aventurero y peliculero de este tipo de prácticas, ¿no? Entonces, el martes por la mañana filtró un informe que ya anunció el día anterior diciendo que había una compañía española, que era Grifols, cuyo valor en bolsa era cero porque había manipulado su contabilidad, ¿eh? Lógicamente es un informe tendencioso, un informe pues, que hace una acusación gravísima, ¿no? Pero eso genera un estado de pánico que provocó que el valor en bolsa se redujera, pues en pocos minutos de martes la apertura misma, en un 58%. Es decir, perdió más de la mitad del valor en bolsa. Es decir, ¿cómo estamos sometidos a estos vaivenes? Bien, lo especialmente grave es que esa sociedad, ese fondo buitre, y esto es muy importante para que comprendamos cómo funciona la rapiña, tenía un conflicto de interés con ese informe, un conflicto de interés que además detallaba en el mismo, diciendo que él tenía un interés directo de ganar dinero hundiendo ese valor de la sociedad española Grifols, ¿eh? Porque tiene un tipo de operaciones muy sofisticadas, se llaman operaciones en corto, que son operaciones bajistas que apuestan a bajar el valor de cotización de una sociedad y con eso ganan mucho dinero. Porque este tipo de fondos buitre, hay que reconocerlo y hay que explicarlo, que ganan dinero hundiendo los valores en la bolsa, a través de operaciones de ingeniería financiera que nos llevaría mucho tiempo explicar, porque son muy complicadas, pero que al menos debemos conceptualizar en su existencia, ¿no? Bueno, pues esto lo que pone en evidencia es la fragilidad de las bolsas del mundo unipolar. Si comparamos esto con cómo reaccionó la bolsa de Moscú cuando sufrió ese ataque del mundo unipolar, el conflicto al principio, el conflicto en Ucrania, eso demostró cómo una bolsa desde la soberanía es capaz de poner límite y cotos a los ataques de los fondos buitre. Primero, los fondos buitre no pueden operar en la bolsa de Moscú, ni siquiera en la capital de China, porque les tienen absolutamente prohibido, porque son nocivas, porque esa operación que se hizo contra Grifols le supuso a Gotham una usura especulativa de aproximadamente 20 millones de euros de ganancia, ¿eh? Lo cual demuestra ese informe qué tendencioso y qué mala fe había en el mismo. Pero la ruina que han generado en esa sociedad y sobre todo en los pequeños accionistas se estima en esta semana en más de 3.000 millones de euros. Es decir, que ni siquiera ellos tienen una ganancia equivalente a la pérdida que han provocado, sino se limitan al 1%. Es como si realmente una isla devastaras el 99% de la isla y te quedaras con el 1%, lo cual denota al final el daño que sobre todo han sufrido, digamos, los pequeños inversores. Por otro lado, los organismos reguladores de las bolsas en la Unión Europea están absolutamente sometidas a los fondos buitre. Es decir, no van a poner límites, no van a poner cotos. Ese tipo de operaciones especulativas, se llaman operaciones en corto, podrían ser prohibidas absolutamente, sin ningún problema, pero no lo son. Y se podría haber incluso suspendido la cotización de un valor que está siendo atacado por fondos buitre. Y eso es lo que tendría que hacer un ente regulador verdaderamente de una nación soberana. Pero es que en las bolsas occidentales estamos absolutamente subyugados a los fondos buitre. Y desgraciadamente ya lo han dicho, ya lo ha dicho BlackRock, va a haber ataques similares contra principales empresas estratégicas españolas. Estamos hablando de las telecomunicaciones, estamos hablando de las constructoras, estamos hablando de las entidades bancarias y financieras. Lo cual nos pone en un plano de debilidad en la cual el pequeño accionista no tiene sus instrumentos para hacer frente a este tipo de operaciones especulativas y donde la autoridad, en este caso el mundo unipolar, está absolutamente vendida y entregada. Por lo tanto, se puede afirmar, y con esto cedo la palabra, por si quieren plantear alguna cuestión al respecto, estamos en una situación de plena depredación en el mundo unipolar. No solamente estamos en recesión, como estamos viendo, sino que se ha abierto la veda, como se dice al menos en España, la veda de la caza, para que los fondos buitre se lleven las joyas de la corona de las bolsas que hay en la Unión Europea, ante lo cual el poder político del mundo unipolar mira a otro lado y al final la conclusión que podemos sacar objetivamente es que somos víctimas de un proceso de rapiña donde al final los grandes perdedores es el propio pueblo que está absolutamente abandonado y está siendo, como digo, objeto de este tipo de movimientos especulativos que al final nos empobrecen y sobre todo afectan a nuestra dignidad y a nuestra soberanía. Cedo la palabra a Maestra Saavedra.
Esto quiere decir que el mundo económico para el 90% de la población es como un idioma de otro planeta. Lo entendemos muy poco. Y los especialistas o se coluden o combaten prácticamente desde una trinchera inexistente. ¿Quién puede entonces salvaguardar la poca plata que tiene, el poco dinero que logra hacer una familia, su patrimonio? ¿Cómo podríamos decirle a la gente que se inmiscuya, que se meta más en estos temas si el vocabulario es tan extranjero para nosotros? ¿Cómo podemos hacer, doctor Rocafort?
Bueno, efectivamente hay que hacer un esfuerzo de comprensión. En mi caso me llevó pues muchos años de estudio, haciendo un posgrado, unos cursos y un doctorado. Pero, digamos, a través de una pedagogía y de un esfuerzo por parte del común de los mortales, incluso personas que no tengan estudios, pero que sean avispados, pueden llegar a comprender este tipo de operaciones, que en el fondo no son tan difíciles de conceptualizar. Lo único, pues hay que tener ese esfuerzo, lógicamente, y esas fuentes, ahora mismo con Internet, ese tipo de operaciones en corto, cualquiera puede buscar y puede llegar. Al principio le costará, ¿no? Hasta que de repente, como pasa en todos los conocimientos, se nos enciende la bombilla y dice, pero hombre, porque realmente todo este tipo de prácticas codiciosas son realmente muy sencillas. Lo único que antes, en el siglo XVI y XVII, eran pleno saqueo y rapiña y conquista y brutalidad, y ahora lo hacen de una forma muy subliminal, muy sofisticada y aparentemente muy legal, ¿eh? Pero realmente eso requiere un esfuerzo. Y yo, desde luego, animo a ahondar en este tipo de operaciones que no son difíciles luego de comprender, aunque requieren, lógicamente, un mínimo esfuerzo, Maestra Saavedra.
Y, por ejemplo, entre sus estudios, ¿habrá analizado un poco cuál fue el procedimiento financiero para la macro y la microeconomía de Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, en este concierto tan convulso, en donde la rapiña, como usted, y los fondos buitre, y todo lo que, de lo que hemos sido cautivos nosotros, los mexicanos, por los últimos 30 años, ¿qué fórmula utilizó él para no hacernos sentir tan infelices en el mundo del dinero?
Pues buenísima cuestión, Maestra Saavedra. Esto es algo que además he hecho objeto de especial estudio y atención debido a mis colaboraciones con la agencia EFE, que es la principal agencia de noticias española, es la agencia pública estatal, al objeto de analizo todo el contexto americano y los cuadros macroeconómicos de todas las naciones del continente americano. Y puedo decir, como he dicho en otros programas, que el cuadro económico del presidente López Obrador es un cuadro de estabilidad y de futuro. ¿Por qué? Porque ha sabido mantener los indicadores o las referencias macroeconómicas más importantes, como es, por ejemplo, la inflación, el endeudamiento, el crecimiento económico, la balanza de pagos, la balanza comercial, es decir, lo que produce, lo que comercia y lo que es también muy importante, el reparto de esa riqueza entre el conjunto del pueblo requiere un balance francamente positivo. Y esto es algo que debe enorgullecer al pueblo mexicano y sobre todo a los que apoyan al presidente López Obrador, como lo que se presentó en su momento, una alternativa a la partitocracia que había de alguna forma expoliado al pueblo. Y por lo tanto ese cuadro económico y ese juicio de la historia, desde un punto de vista estrictamente macroeconómico, es, bajo mis estudios, como digo, expuestos en la principal agencia de noticias española, muy positivos y por lo tanto un motivo de orgullo y satisfacción para ese equipo, digamos, económico, sobre todo también para el presidente y para aquellos que han confiado en ese proyecto. Porque muchas veces uno nos desengañamos, pero cuando vemos, es el dicho eso que se dice de por sus obras lo conoceréis, los datos están ahí, son objetivos y nadie los va a poder discutir, porque son técnicamente irreprochables, más Saavedra.
Pues fascinante y muy buena explicación, muy sencillita, y voy a ir aprendiendo más con usted. Vamos a otro corte y volvemos. Gracias.